Seguimos en directo en esta jornada tan especial donde estamos celebrando con esta programación especial la Semana del Medio Ambiente desde una maravillosa sala 360 grados del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Y en una jornada como esta, como no nos iba a acompañar, claro, en este tiempo de radio, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Le traerá recuerdos maravillosos, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad que estamos en mi pueblo, estamos en mi ayuntamiento, yo que soy de Penagos y también fui director de Cantur, y la verdad que esto me trae muy buenos recuerdos.
Bueno, pero hoy hemos venido a hablar de medio ambiente,
de otra cosa, sí,
efectivamente, sí. Y queríamos conocer, ¿no?, en qué momento se encuentra esa implantación del quinto tenedor, porque ya se ha hecho una inversión muy importante, ¿no?
Sí, pues hemos hecho ya un montón de inversiones y el otro día tuvimos la primera reunión con la Federación de Municipios. Estamos preparando ya ese convenio que va a servir de marco para empezar a hacer esa recogida, para que a partir de ese convenio todos los ayuntamientos que quieran sumarse puedan empezar. Vamos a ver si somos capaces de tener ese convenio este mes de junio y a partir de ahí pues ya vamos a ir animando a todos aquellos ayuntamientos que quieran ponerse las pilas y empezar a cumplir con esa normativa, que por desgracia no entramos en su momento a conseguirlo, y yo creo pues que este año tiene que ser el año en el que nos pongamos ya a hacer ese cumplimiento y a ver si ya para el año 2025 pues ya es una realidad esa implantación, sobre todo en los grandes municipios de nuestra comunidad autónoma.
Contenedor marrón.
Marrón.
¿Qué tenemos que tirar ahí?
Pues todos los residuos orgánicos. Todos los residuos orgánicos, porque si no esos residuos...
Es igual gris antes, ¿no? El de todo.
El de todo. Pues eso de todo, ahora tenemos que seleccionarlo y con esa selección le vamos a dar un segundo aprovechamiento. Va a poder tener un aprovechamiento energético y sobre todo no vamos a tirarlo a nuestro vertedero de Meruelo, porque cada vez que vamos ocupando más volumen de ese espacio que tenemos allí libre, pues vamos perjudicando nuestro futuro y, lógicamente, además hay una nueva legislación que obliga a imponer unos impuestos especiales a todo eso que se tira al vertedero, y todo lo que podamos ahorrar y mejorar en el medio ambiente pues será muy bueno para todos.
Claro, ha tocado un tema interesante, el vertedero de Meruelo. Yo no me acuerdo ya, hace años que vamos allí invitados por el alcalde, que es una auténtica maravilla, ¿cuánta vida útil le queda al vertedero? Habrá que invertir para que esa planta de bioresiduos pues tenga más vida, ¿no?
Pues sí, el vertedero de Meruelo es una de las joyas de la corona que tiene el Gobierno de Cantabria desde hace ya un montón de años, de la época del presidente Sieso, y a partir de ahí se han ido haciendo muchas inversiones y ahora nos queda una de las mayores que se podía hacer. Estamos hablando de 60 millones de euros en,
60
esa,
millones.
En esa nueva planta. Estamos ya definiéndola técnicamente y yo espero que en las próximas semanas o meses ya podemos licitarla. Estamos hablando de una obra que se tardará entre 3 y 4 años en construirla, y mientras tanto hemos llegado a ese acuerdo con Cogersa, con el Principado de Asturias, al cual quiero agradecer esa responsabilidad que ha tenido y esa falta de problemas que en todo momento ha tenido para que nosotros podamos tratar, hasta que tengamos esta nueva planta, todos los residuos orgánicos que produzcamos en Asturias.
¿Es para ampliar el espacio o para qué?
No, la planta para hacer ese tratamiento, porque de esos residuos que ahora tenemos se le va a sacar un nuevo uso. Esta economía circular hacia la cual vamos y que es tan necesaria, pues va a permitir que esta planta dar un nuevo uso, tener unos aprovechamientos energéticos y otro tipo de aprovechamientos para que todos esos residuos tengan una segunda vida.
Bueno, cambiamos de tema. Hay otro asunto realmente importante, como es esa gestión del amianto y el plan que está llevando a cabo desde su consejería.
A ver, el otro día fue una de las cuestiones que le presentamos también a los alcaldes. Desde el año 2022 tenemos una ley de obligado cumplimiento que exigía que todos los ayuntamientos de España tuvieran ya un registro, un inventario de todos esos amiantos que hay por muchísimos pueblos. Pues la realidad en Cantabria y, por desgracia, en el resto de España es que no hay ningún ayuntamiento que lo haya hecho. Los 102 municipios no están cumpliendo. Muchos de los alcaldes incluso desconocían esta obligación. Lo que hemos hecho es ponernos a su disposición para, en el caso que sea incluso necesario, aportación financiera para llegar a cabo esos inventarios y esos planes luego de retirada de todos esos residuos, poder ayudarlos. Y lo que sí hemos llegado al acuerdo es que van a preparar una carta a todos los alcaldes de Cantabria, de todo signo político, para que yo la transmita a la ministra en la próxima conferencia sectorial de medio ambiente, porque está muy bien legislar y está muy bien ir hacia esos objetivos medioambientales que todos compartimos, pero a la hora de legislar también hay que ver que una nueva competencia tiene que venir acompañada de financiación para poder llevarla a cabo. Y hay muchos de nuestros ayuntamientos que simplemente hacer el inventario les va a suponer un coste impresionante y además, luego si además tienen que llevar a cabo esa descontaminación, pues el coste va a ser mucho mayor. Estamos hablando de ayuntamientos en muchos casos que prácticamente no tienen ningún tipo de financiación.
¿Hay algún tiempo límite, un ultimátum para que no nos pille el toro?
De momento no, pero lógicamente todas estas leyes al final tienen su régimen sancionador y de momento no se está aplicando. Al final es una cuestión a nivel nacional y yo espero que la ministra sea sensible y estos plazos que se dieron tan cortos y que no venían acompañados de financiación se reviertan, se dé un poco más de plazo a los nuestros ayuntamientos y esa financiación que no vino acabe llegando porque yo creo que es absolutamente necesaria.
Consejero, está claro que desde su llegada se está impulsando mucho también esas campañas para que la población esté concienciada para que se acostumbre a reciclar.
Sí, es absolutamente necesario porque ya podemos poner, les voy a comentar, se hizo con el anterior gobierno una experiencia piloto en la comarca del Besaya. En los ayuntamientos grandes como Torrelavega, bueno, no ha ido mal, pero en los ayuntamientos pequeños la gente está acostumbrada a reciclar, entre comillas, de aquella manera y no ha tenido ningún éxito esa campaña. Por lo tanto, vamos a ir a promover esas campañas de concienciación, a ir en los pequeños pueblos hacia esta tecnología del compostaje, que también vamos a facilitar a todo aquel que tenga una casa, que tenga un chalet, para poder utilizarlo y hacerlo en su propio jardín. Y a partir de ahí, pues yo creo que si todos nos concienciamos y desde la educación, desde la propia escuela, vamos enseñando a nuestros hijos a que es necesario y el mantener nuestro medio ambiente y mantener nuestro planeta, que es el único que tenemos, es bueno para todos, yo creo que poco a poco iremos haciendo esa labor de forma progresiva.
Bueno, aunque María Tejerina, la directora general de Aguas y Puertos de Cantabria, ya nos ha dado algún detalle, sí que quisiera que enfatizara el importante despliegue que se va a realizar en Cantabria en torno a ese parte del agua, la digitalización del ciclo del agua a través de esos fondos europeos, consejero.
Pues hemos pedido 15 millones de euros para hacer esa digitalización. Espero que a lo largo del mes de junio ya se nos otorguen. Y lo que sí que me sorprendió cuando llegué al cargo es que ha habido dos PERTEs del agua y en el primer PERTE del agua Cantabria no se presentó. No sé si fue Ceuta y Melilla, la otra ciudad autónoma que no lo hizo, pero fuimos los únicos que nos quedamos sin ese dinero. Lógicamente, ahora no vamos a renunciar a ello. Hemos estado hablando con el Ministerio. Hay muy buenas expectativas de que nos puedan conceder esos fondos. Y si son un poco mayores, ya que no hicimos nuestra labor adecuadamente en la anterior convocatoria, pues yo creo que miel sobre hojuelas. Y yo espero que esos 15 millones de euros que hemos pedido se nos otorguen, porque son obligaciones que vienen dadas por la nueva reglamentación que ha impuesto la Unión Europea y va a imponer el propio Ministerio. Y vuelvo a lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, en estos 15 millones de 47 municipios, la mayor parte de ellos muy pequeñitos. O aprovechamos los fondos europeos para modernizar todos sus sistemas de tratamiento, de transporte de agua, sus saneamientos y demás, o si no, ellos solos no lo van a poder hacer nunca.
Sí, estábamos hablando antes con la directora, acabar con las fugas de agua en más de 41 municipios, ¿no? Sí, sí. Estas ayudas son fundamentales para ello.
Hoy mismo hemos aprobado para las propias infraestructuras del Gobierno, en el Consejo de Gobierno, dos obras, una de 2 millones y la otra de 2.300.000, una para el Plan Castrurdiales y la otra para el Plan Valdáliga, porque seguimos teniendo tuberías de hace decenas de años que pierden muchísimo agua y debemos aprovechar todas estas inversiones y todos estos fondos europeos para mejorar nuestro sistema. Lo decía, venía oyendo a María Tejerina y a vosotros en el coche cuando me acercaba, hasta el 30% de agua se ahorra con estas inversiones. Por lo tanto, el agua es un bien muy escaso. Es un bien absolutamente necesario y cada vez, por desgracia, más escaso, también en Cantabria, y o trabajamos en ese sentido o tendremos un problema a corto plazo.
Y podemos ir finalizando esta charla con el consejero, con esos principales hitos que tiene hoy en día la Consejería de Medio Ambiente que usted dirige.
Bueno, pues en el ámbito este del agua, lógicamente, desarrollar esos fondos europeos. Antes de ayer nos llegaron también una grandísima noticia, 11,6 nuevos millones de euros para inversiones medioambientales. Falta ya solo la conferencia sectorial para que sean aprobadas, pero la propuesta del Ministerio es concedernos todo el dinero que habíamos pedido y ahora lo que tenemos que ser ágiles con esa gestión. Hemos tenido, cuando llegamos, problemas para lo mismo en el quinto contenedor que en las inversiones medioambientales, de desarrollar los fondos europeos. Prácticamente estaban las inversiones sin desarrollar los proyectos y sin desarrollarlas. Hoy podemos anunciar que, lógicamente, se va a invertir el 100% del dinero que nos ha dado el Ministerio, y porque es nuestra obligación el que eso sea así. Y yo creo que en los próximos meses vamos a ver todas estas nuevas inversiones, porque estamos hablando de decenas de millones de euros que Cantabria no puede perder.
Pues estaremos muy pendientes y aquí lo seguiremos contando. Consejero, muchas gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Que disfrute de este ratito en el Parque de la Naturaleza de Cabárcena, como estamos disfrutando nosotros en esta sala, que desde luego emociona no solo a los turistas y visitantes, sino también a los cántabros, ¿no?
Claro,
una
que
sala
sí,
que ofrece una nueva experiencia que merece la pena.
Es un pecado, estamos sí, en COPE, señor. Es un pecado no venir al Parque de la Naturaleza de Cabárcena y conocer las novedades que año tras año van implantando para una mejor experiencia.
Vamos a disfrutar ahora de buenos consejos en este programa especial en Mediodía en COPE Más Cantabria.
Saborea la auténtica cocina cántabra y vasca en el restaurante Asador El Puerto de la Población, junto a la orilla del Pantano del Ebro, en la población de Yuso, con menú ejecutivo, menú fin de semana y los mejores chuletones a la brasa. Restaurante Asador El Puerto de la Población, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga, 942-77-84-94.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria, ciclo de conciertos de música sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio, música ortodoxa, sufí o andalusí, derviches jirovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Y nosotros, como siempre, cuidamos y pensamos mucho en nuestros oyentes. Tenemos que trasladar en un día como hoy desde Cabárcena, pues información vital, ¿no? La que nos llega desde un lugar mágico como son las dos tiendas de Diferente.
Sí.
Que poco cuesta lo bueno en Diferente, amigo. Y este mes de junio, bueno, pues tenemos una propuesta fantástica en torno a una selección exquisita gourmet, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, de esa selección de hamburguesas. Hay que tener en cuenta que además viene con una oferta de pan añadida, pero quiero insistir en que lo más importante de todo es la variedad y la calidad de carne que usan en cada una de las hamburguesas listas para cocinar que nos plantean, ¿eh?
Y además mire cuánta variedad, Cristina.
Sí, de ternera, gourmet, gran gourmet, de vaca tudanca, con cebolla caramelizada, con queso de cabra, de trufla blanca, de pollo rústico,
calla, que
no podemos seguir,
hambre,
que es la 1:20, claro, claro. Bueno, ya sabes, en la calle Vargas y en el Sardinero, que bien acompañados estamos, Jaime.
Sí, estamos con Delia Ahumada, que es la responsable de Educación Medioambiental de Mare. ¿Qué tal, Delia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Eduardo Bejo, que es el responsable del aula medioambiental de Cabárceno, que ya no se llama así, ¿verdad?
Bueno, se llama Departamento de Educación Ambiental, si le quieres llamar de otra Porque manera.
Es,
buenos días.
El aula es donde estábamos nosotros antes y ahora es este sala 360 grados.
Bueno, este es un punto donde se hacen algunas actividades y donde se hace educación ambiental, pero el parque en sí, nosotros actuamos en todo el parque realmente.
Eduardo, ya aprovechando y luego seguimos ya abordando otros contenidos, cuando la gente entra aquí, ¿qué cara pone? ¿Qué dicen? ¿Qué les pasa lo que a nosotros?
Pues un poco
¿emoción
lo que a
vosotros, pura y dura?
Sí, sí, emoción, sí, 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 que es lo que se busca un poco, ¿no? Crear emociones, sensaciones y conectar con el medio natural. Y bueno, pues al final, como se pone un documental de Aragón, que fue el oso que ya se conoce, que el Seprona lo tuvo que incautar, y también se pone uno de cómo nos ven los animales, por la verdad que la gente se le pone los pelos de punta. Sí, sí.
Esto los más pequeños, los colegios, las aulas, cuando vengan aquí tienen que flipar, diciéndolo así. Y además se tiene que concienciar, ¿no? Porque gracias a este esfuerzo que hacéis para que sea más didáctico, con estos dibujos, estas imágenes, yo creo que ya tienen que estar inmersos, que es la palabra, en esa experiencia y atentos y los ojos como platos, ¿no?
Sí, pues flipar, imagínate, como dices tú, a esta generación que le gustan las pantallas, ¿no? Esto es una
claro.
mega pantalla, o sea que ya el atractivo y la atención ya la tienes. Y luego, tanta imagen es la mejor manera de que te llegue un mensaje. La verdad que didácticamente es muy interesante.
Bueno, pues vamos a seguir con la educación medioambiental desde Mare, que tiene grandes proyectos y además con una aceptación popular francamente tremenda, ¿no? Delia, háblanos actualmente, ¿qué tenéis en marcha? ¿Qué campaña?
Bueno, nosotros en Mare, lógicamente, utilizamos la educación ambiental como una herramienta fundamental también para conseguir nuestros objetivos de gestión, tanto en la gestión de residuos como en la gestión del saneamiento, porque al final se necesita la colaboración ciudadana para que esa gestión, para que los resultados sean óptimos. Entonces, ahora mismo actuamos en varios frentes. La campaña que tenemos ahora mismo en marcha más grande es la que realizamos en colaboración con Ecoembes, que es la de darle una segunda vida a los envases, que la llevamos ya desarrollando con diferentes nombres y mensajes desde hace ya varios años y que sobre todo pretende incrementar lo que recogemos en el contenedor amarillo, fundamentalmente.
Aquí tenemos estos contenedores detrás nuestro.
Muy bien, cuando he entrado y lo he visto he dicho muy bien, han hecho los deberes. Bueno, pues dentro de esta campaña tenemos desde acciones en medios o redes sociales, pero la parte fundamental es las acciones en la calle.
En la calle, con la respuesta
increíble. El cara a cara con la ciudadanía, con los jóvenes, con los niños y niñas. Es decir, esa es una parte, porque allí interactuamos de forma directa explicándoles por qué tienen que separar sus residuos, por qué es importante reciclar, ¿no? Por qué tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo cada día en nuestras casas.
¿Y lo entendemos, Delia, o no? ¿O estamos todavía parados, estancados? Porque parece que año tras año se siguen dando pasos hacia adelante, con muchos contenedores, mucha variedad, muchas concienciaciones, campañas, pero la gente, ¿cómo, ahora mismo en Cantabria, cómo responde?
Cantabria tenemos margen de mejora, es decir, hemos mejorado muchísimo en los últimos años, es cierto, poco a poco, porque esto de las campañas y de la educación ambiental es un tema de picar piedra y picar piedra. Tiene que ser una actividad continua en el tiempo para conseguir resultados. Hemos ido mejorando poco a poco, pero tenemos margen de mejora. Tenemos que mejorar mucho más, sobre todo en el contenedor amarillo, porque el contenedor de papel y cartón y el de vidrio, pues estamos más cerca de lo que sería la media nacional, digamos. Pero en el amarillo tenemos margen de mejora y por eso trabajamos, ¿no? cada año con las campañas. Las campañas que realizamos para la ciudadanía en general, como sería darle una segunda vida, como el trabajo que realizamos también en los centros educativos con nuestro proyecto de la Liga de Reciclaje.
Mira, vamos a detenernos aquí, porque es verdad que hay que empezar desde la base y este en concreto está dirigido a la primera etapa, educación primaria, ¿no?
Eso es.
La habéis llevado a cabo en 42 colegios.
Sí, nosotros la Liga de Reciclaje trabajamos desde el año 2014. Cada curso escolar se han ido incorporando un grupo de centros educativos. Teníamos 35 el curso pasado y este curso se han incorporado 7 más. Entonces, ahora mismo tenemos ya 42 centros. Uh-huh. A los que todos ellos les pedimos que hagan pues un pequeño plan de acción de gestión de sus residuos y del agua, ¿no? Que digan, primero, que piensen o diagnostiquen cómo están en esos temas y que planteen cuáles son las mejoras que pueden hacer en colaboración con toda la comunidad educativa. Ese proyecto nosotros, para animarles, todos los cursos escolares les ofrecemos visitas a nuestras instalaciones, al MAZO en concreto y a la SEDAR. Y también les ofrecemos talleres en los propios centros. Hacemos talleres que llamamos el viaje de los envases, ¿no?, y el ciclo integral del agua, donde les explicamos un poco también el camino que siguen los residuos después de que ellos los depositan correctamente en los contenedores.
A mí ya parto de la base, Cristina, que me encanta el nombre, la Liga del Reciclaje, habla de competitividad, sí, no sé, hay varios colegios implicados, sí. Eso quizá capta más su atención, ¿no?
Sí, de hecho, con los nuevos centros que se han incorporado se convocó un concurso para premiar el mejor plan de acción, ¿no? Y precisamente el próximo día 12... en el Salón de Actos del CIMA vamos a entregar los premios a los 4 mejores planes de acción. Y la verdad es que lo han hecho muy bien todos. La implicación, que es lo que nos gusta al final, pueden haber conseguido más o menos espectacular lo que han presentado, pero sí que es cierto que hemos detectado una gran implicación y un compromiso por parte de los centros.
Bueno, ya que está con nosotros también Eduardo Bejo, y este parque fue concebido con fines educativos, culturales, científicos y recreativos. Háblame de talleres, por ejemplo, ya que estamos con los más pequeños, ¿qué planteáis para los chiquitines?
Pues mira, un poco en la línea que hablaba Delia, que además hemos hecho alguna acción ya juntos y esperemos que vengan muchas más. Es un poco circular, ¿no?, lo que estaba hablando ella, de dar una segunda vida a los envases. Nosotros hacemos muchas actividades relacionadas con los animales en peligro de extinción, porque somos un centro de conservación y tenemos que explicar por qué hay que conservar a los animales. Desgraciadamente, hay muchos hábitats que se están degradando por la deforestación, devastación del suelo, y es por no dar una segunda vida a los envases, ¿no? Al final se recogen recursos naturales primarios y lo que hay que hacer es optimizar los que ya tenemos para que esos hábitats no se destruyan y no lleguemos a junio habiendo agotado los recursos del planeta, ¿no? Esas actividades las hacemos tanto en los recintos de las especies, explicando qué tipo de especie, su hábitat, sobre todo la conservación, la investigación que se está desarrollando, los éxitos que hay en esa conservación, en los diferentes zoos, porque todos los zoos del mundo tenemos el mismo objetivo, ¿no?, concienciar y trabajar por la conservación. Y luego tenemos, obviamente, otras acciones que son un poco más indirectas, ¿no? No tanto el trabajo con el público en directo, sino que podemos hacer pues campañas en las redes sociales, la campaña que hemos hecho ahora con Mare, la cartelería dentro de lo que es el parque, que te redirige a la página web, que tiene mucho contenido también sobre la conservación, el estado de conservación de cada especie, y luego, bueno, pues salidas a centros educativos también.
¿Se porta bien, Eduardo, el Parque de Naturaleza de Cabárceno comparado con el resto de parques a nivel nacional en cuestiones medioambientales? ¿Hacemos bien los deberes? ¿Somos una referencia? ¿Tenemos que seguir avanzando?
No. Se porta muy bien. Yo creo que para el tamaño que tiene Cabárceno, date cuenta que no hay otros zoos o centros de conservación de este tamaño, ¿no?, a nivel europeo. Todos no, la gran mayoría son un poco más pequeños, son más urbanos. Entonces, pues gestionar todo lo que es lo que diríamos la contaminación, podríamos hablar, ¿no?, es mucho más sencillo. Aquí somos tan grandes que hay que optimizar muchísimos recursos, pero yo creo que dentro de lo que cabe y dentro del tamaño de Cabárceno somos medioambientalmente positivos.
Buena
yo creo
nota.
Que sí.
Muy
sí.
Buena nota.
Nos lo vamos a autoponer.
Pues
está
claro
aquí la directora.
Sí.
Yo creo que
pues claro.
Sí, vamos a poner buena nota.
Sí. Claro. Delia, ¿qué nos puedes contar de la campaña Fracción Resto?
Ah, Bien, esa es una campaña que realizamos ya no en relación a los tres contenedores que llamamos de recogida selectiva, el amarillo, el azul y el verde de vidrio. Ese está relacionado con ese contenedor donde ahora tiramos todo, ¿no? Lo que llama la gente la basura normal, ¿no?
El gris.
El gris en algunos sitios y donde Mare presta el servicio de recogida, que es en 77 municipios, es verde.
Es verde, iba a decir el verde. Eso es. Verde que yo tengo verde. Ahí en mi municipio.
Entonces, vale. Sí. Ese servicio, lógicamente, de recogida de fracción resto, pues lleva aparejadas, ahora la nueva ley de residuos así lo indica, tiene que llevar aparejadas unas acciones de sensibilización vinculadas también a la gestión de ese contenedor. Entonces, estamos ya empezando, hemos empezado en la zona oriental de recogida y en el Asón, ya también con acciones de calle, acciones en redes sociales, ahí sobre todo más orientados, por supuesto, también al reciclaje, pero también a la reducción de residuos. Es decir, también para que la ciudadanía haga un esfuerzo de que también cuanto menos basura generemos, también menos coste tiene también para el ayuntamiento el tratamiento de ese residuo, porque la gestión del contenedor de fracción resto, de la basura normal, ese es el que a los ayuntamientos les cuesta dinero, porque tiene que pagar la tasa correspondiente de tratamiento en Meruelo. Sin embargo, por la gestión, la recogida y el tratamiento del contenedor amarillo y azul y de vidrio, los ayuntamientos no pagan. Y, por lo tanto, el ciudadano tampoco. Es decir, no se nos repercute.
Señalar es muy feo, pero y sin dar nombres concretos, municipios rurales, entornos, digamos, en riesgo de despoblación, ¿tienen que hacer un esfuerzo mayor en cuanto a esto de reciclaje? ¿Las zonas más urbanas sí estamos siendo más conscientes o no? ¿O es genérico más o menos en toda Cantabria?
En las zonas rurales de Cantabria lo que ocurre es que puede ocurrir que no tengan un contenedor, por ejemplo, amarillo
o azul,
excusa,
¿no?
Cerca, claro, porque en función del, claro, no, es imposible llegar a poner un contenedor en todos los núcleos de población de Cantabria, una población rural que es además muy dispersa. Nuestra configuración de población, lógicamente, dificulta el que lleguen contenedores a todos los puntos, porque al final, si tuviéramos que llevar un camión de recogida a todos los puntos,
esquina,
al
claro.
final nuestra huella de carbono sería tan alta que
no compensaría,
que no compensaría. Entonces, muchas veces no tienen el contenedor y a veces se tienen que desplazar. Claro, para que una persona coja su bolsa y se lo meta en el coche y lo lleve al contenedor del pueblo que sí tiene contenedor, pues requiere tener una conciencia ya muy, muy interiorizada, estar muy, muy concienciado, tener muy claro por qué lo haces y claro. y que estás dispuesto a hacerlo porque estás muy comprometido. Yo comprendo que si no lo tienes cerca o las personas mayores no. Claro, los núcleos urbanos concentrados, pues lógicamente tienen un contenedor cerca y ahí el que no recicla es porque no quiere.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo del parque, vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias de verdad a los dos por acompañarnos este ratito.
Nada.
Delia Humada, responsable de Educación Medioambiental de Mare, ha sido un verdadero placer.
Igualmente, muchas gracias.
Eduardo Bejo, encantados de volver de nuevo a esta maravilla de parque.
Aquí.
Los talleres continúan también en verano, ¿no? Claro,
todo
el año, ¿no?
Todo el año. 365.
Vale. Ha sido un placer, de verdad, que tengáis un día estupendo.
Igualmente.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos, 942-36-50-61.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, llámanos al 942 830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram Carlos Uriarte Muebles y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Roma, 4 días sin IVA, del jueves 6 al lunes 10 de junio. Todos los artículos de tienda sin IVA. Lámparas, espejos, cuadros, aparadores, mesitas de noche, cabeceros, colchones y mucho más. Todo sin IVA. Roma, creamos hogar. Avenida de Paraya, Santander, abierto sábados tarde.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Bye bye, grasa localizada. Cáritas, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cáritas, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que el Palacio de Festivales está cerrando su temporada esta misma semana con teatro y música. Mira, este viernes va a ser el turno del recital que ofrecerá en la Sala Argenta la formación Mastodonte, formada por Asier Echandía y Enrico Bárbaro, que van a presentar su nuevo trabajo y un espectáculo maravilloso llamado Belleza y Perdón. Y este sábado vamos a tener, por un lado, la actuación de Psychic Equalizer, una banda multigénero que está formada por músicos de diferentes nacionalidades y antecedentes musicales, que va a impactar y a sorprender a todo aquel que acuda a la cita. Al frente está, además, el pianista y compositor Hugo Seyes. Bueno, seguimos con la programación especial Elecciones Europeas en COPE más Cantabria, y hoy me acompaña Silvia Abascal, candidata a las elecciones europeas en la lista del Partido Socialista, que encabeza Teresa Rivera. Muy buenos días.
Buenos días.
En el puesto número 23, ¿no?
En el puesto número 23.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sí?
La recta final ya,
con
la campaña.
Fuerzas, efectivamente.
Sí, 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 sí. Con
quedan
ganas.
2 días de campaña. ¿Qué sensaciones tienes, Silvia? Porque parece que va a haber una elevada abstención.
Pues no lo sé, porque realmente nosotros nos estamos encontrando, bueno, el secretario general Pablo Zuluaga y yo nos hemos estado recorriendo Cantabria de norte a sur, de este a oeste, todos los días en 2 o 3 sitios. Estamos hablando con mucha gente, estamos teniendo una recepción por parte de la gente, hay un feedback muy bueno. La gente que con la que hemos estado hablando y con la que hemos estado escuchando, todo el mundo dice que va a ir a votar. Y que a la gente le da mucho miedo que la extrema derecha pueda entrar en la Unión Europea. No sé al final en qué se traducirá, pero la percepción que tenemos de estos días es muy buena.
¿Qué se juega Cantabria en el Parlamento Europeo? ¿Qué puede hacer por nuestra región el Partido Socialista?
Bueno, Cantabria se juega todo. Nos lo jugamos en Cantabria, en España y en Europa. Porque más del 80% de las directivas que se hacen en Europa hay que transponerlas a la legislación española, con lo cual afectan directamente a los cántabros y a las cántabras. La importancia de tener una voz cántabra en Bruselas, en este caso, que es la ponerle voz a las reivindicaciones que se puedan hacer desde Cantabria y ponerle esa visión territorial por parte de la Eurocámara.
Uh-huh. ¿Afectará, Silvia, la citación de la mujer de Sánchez en estos comicios? ¿Le puede pasar factura al partido?
Mira, desde el Partido Socialista estamos hablando del proyecto de Europa, estamos hablando de Europa en todos y cada uno de los sitios en los que estamos, desde los mercados donde estamos hablando con la gente, en los medios de comunicación, en los mítines, en todos los sitios, no solo aquí en Cantabria, sino en toda España, porque esto va de Europa, esto va de Europa. Y como va de Europa y lo que le importa a la gente es lo que vayamos a hacer los socialistas en Europa y el proyecto que tenemos para Europa y las ganas que tenemos de construir una Europa social, una Europa feminista, una Europa innovadora, nos puede, pues dejamos aparte los anexos que se filtran por ahí.
Uh-huh. Hablando de Europa, de temas concretos, ¿cómo va a ser ahora allí en Europa la postura del Lobo? Porque hasta ahora la gran mayoría lo han entendido, ¿no? Como posturas contradictorias dentro del partido.
¿Del Partido Socialista?
Sí.
No. El Partido Socialista, como sabrás, es un partido que en el que se discrepa, se dialoga y se llegan a consenso. Y una vez que se llega a consenso, la voz es única. Con lo cual, no creo que cambie mucho en ese aspecto.
¿Pero qué estrategias se marcan ahora para nuestro sector primario en general, el Lobo en concreto, pescadores, agricultores, ganaderos?
Bueno, en tema de ganadería, en tema de la PAC, yo creo que hay que dejar claro que el Partido Socialista siempre ha tenido la defensa del sector primario dentro de sus prioridades. No en vano, en estos años donde la PAC fue reducida, el global de la PAC fue reducida por el comisario europeo, que es elegido y propuesto por la derecha europea, o sea, es un comisario europeo de la derecha del Partido Popular Español, del partido de la señora von der Leyen. Ese señor fue el que decidió recortar la PAC y aún así el gobierno de España consiguió 45.000 millones de euros para la PAC en España. Ha incrementado en más de 4.000 millones las ayudas a los ganaderos en esta época de pandemia. El compromiso es total con el sector primario porque es nuestro motor y es una parte muy importante de la producción española. Por eso no entiendo esa venta por parte del PP de que al PSOE no le importa el sector primario y que no importa a los ganaderos. Es mentira porque sí que estamos con ellos y sí que ellos saben que somos los que más ayudas les hemos dado en estos 4 años.
Uh-huh. Tenemos los 2 últimos minutos para poder reforzar alguna de esas líneas, fortalezas, líneas estratégicas que se marca el partido para la región.
Bueno, yo creo que hay varias. Una es la lucha contra el cambio climático y hacer una transición justa de las empresas. Y bueno, pues mejor dato que el de ayer, que vino el ministro Jordi Hereu a afianzar o ya poner, digamos, la guinda a esos 30 millones que llegan a la empresa de Solvay, ¿no? Eso va de descarbonizar las industrias, de hacer las industrias más verdes y hacerlas más competitivas, y esos 30 millones justo vienen de Europa, de fondos europeos, del PERTE de descarbonización, que Cantabria está dentro de él. Eso es Europa y eso es lo que vamos a hacer los socialistas, ¿no? Mejorar nuestro tejido productivo, hacerlo más verde, tener energías renovables, trabajar por un escudo social fuerte, trabajar por una ley de vivienda justa con viviendas asequibles para todos aquellos que no puedan acceder a la vivienda, para tener un plan joven de vivienda a nivel europeo, para tener un plan contra la pobreza infantil a nivel europeo. Hay muchísimas iniciativas que dentro del programa del Partido Socialista queremos implementar para hacer una Europa más feminista, más justa, con más derechos, con más libertades. La Europa que queremos, la Europa de los derechos y de las libertades, de los derechos humanos, porque también creo que es importante que Europa tenga una voz para poner paz en el mundo.
Bueno, los últimos segundos para pedir el voto, ¿no?
Sí, bueno, Yo quiero apelar al voto de los cántabros y de las cántabras, a todos los cántabros y cántabras que se sientan demócratas, que quieran vivir en una Europa libre, porque de eso van estas elecciones. Nos estamos jugando eso. Y apelo al voto de las mujeres, porque si la extrema derecha entra en Europa, las primeras que vamos a ver recortadas los derechos en esta Europa vamos a ser las mujeres. Por eso apelo a ese voto feminista, a ese voto de las mujeres para seguir luchando por una igualdad efectiva y real también en Europa.
Silvia Abascal, gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Gracias. Y mucha suerte.
Gracias.
Bueno, y en esta Semana Mundial del Medio Ambiente hemos querido también invitar unos minutos al gerente de zona de Ecovidrio, porque la verdad es que en torno al reciclaje del vidrio se han realizado, van a seguir realizándose muchísimas campañas de concienciación. Y el gerente de zona es Óscar Acedo, que está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo nos estamos portando
pues
los cántabros?
Que Cantabria está dentro de las zonas pioneras y avanzadas en la recogida selectiva de vidrio. Tenemos buenos resultados, pero eso no quita que tenemos que mejorar e intentar mejorar esos ratios que tenemos de recogida hoy en día.
Tenemos que seguir mejorando, o sea, queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Supongo que las campañas son muy necesarias y todavía hay en proyecto muchas que se van a ir realizando a lo largo de este año.
Sí, efectivamente. ¿No? La finalidad del scrap de la recogida selectiva de vidrio es intentar coger todo el vidrio que se ha generado. Entonces, todas nuestras campañas, nuestros mensajes van, por un lado, a concienciar a la gente que una vez que se ha consumido ese envase de vidrio, pues vaya a contener el correspondiente, que es el de vidrio, y aquellos pues, que lo reciclan por diferentes excusas, pues convencerles pues, para que una vez que han consumido ese vidrio, pues vaya al contenedor, al iglú verde.
Pero ¿vale? En este caso yo creo que es muy sencillo reciclar, porque es que una botella que esté vacía, vas a contenedor verde, la tiras, no hay problema de confundirlo con otro de los contenedores.
No es un algoritmo de ingeniería aeronáutica.
Claro, digo, otra cosa es que cada residuo puede separar de una bolsa a otra, pero una botella, ¿sabes?
Sí, al final lo que se trata, que no es como no somos una empresa que vendemos un producto, sino que lo que se trata es de concienciar a la gente y al final crear un hábito, un hábito de consumo y de vida. Por eso es importante trabajar con los más pequeños, como siempre, que es el pepito grillo de cada casa, y bueno, en esa línea vamos siempre.
¿Y cuál es la excusa que más te ha podido llamar la atención de aquellos que dicen que yo no reciclo vidrio por no sé qué?
Las excusas típicas por parte de la ciudadanía, ¿vale? Por un lado, es que o tienen contenedores muy lejos, o no están, o no hay contenedores, o es que no tienen espacio en sus casas, en sus cocinas para separar. Hay ciertas verdades, no todo es blanco y negro, sí. Hay grises, efectivamente.
Eso es.
Pero bueno, nosotros intentamos por parte de Ecovidrio y con la ayuda de los entes locales, que es al final es una corresponsabilidad entre Administración, Ecovidrio y Ciudadanía, pues intentar mejorar la estructura de controles de vidrio, que no falle la recogida, intentar realizar campañas dirigidas a todos los públicos en cualquier época del año. Como bien sabéis, Ecovidrio tiene también campañas muy novedosas, ¿sabéis? Que llaman mucho la atención, uh-huh. Y por tanto ese es nuestro trabajo, intentar que la gente que no haya consumido pues haga el gesto oportuno, que es tan fácil como coger la botella y echarla al contenedor verde de vidrio.
Bueno, pues cuéntanos en dos minutitos, venga, esos proyectos a corto plazo.
Sí, pues ahora mismo, mira, estamos en un proyecto ahora actualmente trabajando en Santander, que llamamos Plan Hogares, que es un proyecto pionero que tenemos este año por toda España. Y lo que se ha tratado ha sido de una visita casa por casa, o sea, puerta a puerta, en ciertas zonas censales definidas dentro de la ciudad de Santander. Ha conllevado la colocación de más contenedores de vidrio y, bueno, visitando casa por casa, pues informándoles de dónde están los contenedores de vidrio, por qué es bueno separar vidrio y dándole también un tríptico informativo y una bolsa para la separación de vidrio. Eso es un proyecto pionero que estamos ahora, que luego vamos a monitorizar para ver cómo ha salido esa campaña y en función de esa campaña Santander y muchas otras ciudades de España, pues ver si nos da pie a continuar esa campaña a lo largo de estos años, al igual que hemos hecho en la hostelería. Y también hoy mismo hemos tenido la reunión para ver realizar una nueva campaña a nivel de toda Cantabria, ¿vale? Posiblemente ya a partir del verano, para en ciertas localidades de Cantabria pues hacer una campaña pues eso, pues de juegos educativos en calle, dirigidos también en verano a los pequeños, pero a toda la ciudadanía en general.
¿En verano es una época especialmente donde hay que tener más cuidado para el reciclaje de vidrio o no?
Verano es uno de los picos donde más generación también hay de vidrio. Las navidades, Semana Santa y verano son los tres picos anuales en la generación de vidrio, pues prácticamente pues porque la gente está de vacaciones, hay más consumo en la hostelería, claro. Que es fundamental. ya no es un consumo de gente de aquí, sino también gente de fuera, y al final el vidrio, para que os hagáis una idea, 50% a grandes rasgos está en el sector de Horeca, de la hostelería, y otro 50% está en la ciudadanía. Por tanto, son las dos patas que estamos trabajando continuamente.
Bueno, y vamos a seguir muy pendiente y nosotros vamos a seguir contándoselo a nuestros oyentes en COPE Más Cantabria. Gracias por habernos acompañado este ratito en esta maravillosa sala 360 grados del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Es Óscar Acedo, gerente de zona de Ecovidrio.
Un lugar en pozo sagrado soñé que mi hijo estaba curado y hablé con aquella anciana llorando.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en un programa especial llevado a cabo desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en donde, bueno, se nos han abierto las puertas de par en par en esta Semana del Medio Ambiente, y como colofón a este tiempo de radio, en Mediodía COPE en Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo. Queremos poner el broche de oro con la directora del parque, con Elena Palacio, que está ya con nosotros. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Gracias por abrirnos las puertas de este parque tan maravilloso, que es la joya de la corona. Lo ha dicho antes la consejera de Turismo, también el consejero de Medio Ambiente. Es un poquito una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, el parque es una joya, el parque es un emblema de Cantabria y, bueno, pues es una enorme responsabilidad. Muy agradecida que hayan puesto esa confianza en mí y, bueno, pues adelante con todo lo que yo lleva, ya preparando esta temporada de verano, que estamos ya en puertas, y con todo lo que el parque conlleva.
¿Uno puede mejorar actividades, puede plantear para que esta campaña de primavera, verano, que ahora empezará todo lo fuerte, pueda ser más satisfactoria, si cabe, que otros años?
Sin duda, sin duda. El parque cuenta, lo primero, con unos magníficos profesionales que llevan mucho tiempo haciendo su trabajo, y no es fácil. Estamos hablando de trabajar con la climatología abierta, trabajar con un medio natural, trabajar con animales salvajes, con lo cual la plantilla que tiene el Parque de la Naturaleza de Cabárceno está dotada con magníficos profesionales que saben hacer su trabajo y llevan mucho tiempo haciéndolo. Y el objetivo de todo esto es el visitante que queremos centrar, si queremos más esta campaña, en las emociones. El visitante que acude al parque no solamente viene a ver unos animales o viene a ver la naturaleza explosiva de ese ecosistema único que tenemos en Cantabria, no podemos olvidarlo. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es único, su ecosistema, todo lo que ello reúne, su historia minera, por qué contamos con el terreno como el que contamos y con esa variedad de naturaleza, flora y fauna que en muchos casos está también en peligro de extinción y se habla poco de la naturaleza y mucho de los animales. Pero sobre todo lo que gira en torno al parque son las emociones que provoca a los visitantes. Ahí es donde tenemos que centrarnos y tenemos que conseguir que esa experiencia cada vez sea más amplia, más 360 como esta sala, y por supuesto sea satisfactoria para todos. Es una imagen de Cantabria, pero sobre todo es una emoción que esperamos que no se olvide mucho tiempo por nuestros visitantes.
Que aquí hay que trabajar, llueva, haga sol, porque los animales comen todos los días, ¿no? Y aunque haya mucha poca gente, todo el año tienes que estar en guardia para poder estar al 100% por si viene uno, 10, 100 o 100.000.
Efectivamente, por eso digo que el equipo de profesionales que hay es magnífico, espléndido, porque, bueno, pues los animales son incontrolables, son animales salvajes, no sabemos cuándo podemos tener, bueno, pues una necesidad, una enfermedad, un problema entre ellos. Los animales salvajes entre ellos se pelean, entre ellos tienen sus reglas, ¿no? Y desde el servicio veterinario hasta el equipo de cuidadores de cada una de las diferentes especies de animales que tenemos aquí, hasta el equipo de mantenimiento, que es fantástico, tiene que estar también continuamente en alerta, y, cómo no, el personal de oficinas, el personal de seguridad, la prevención de riesgos laborales, la hostelería, las tiendas y, cómo no, lo que hoy nos centra, que es el aula de educación medioambiental, que está desarrollando muchísimas actividades, como ya os ha comentado Eduardo Bejo, su coordinador anteriormente, y muchas más que nos quedan por lanzar en estos próximos meses y de cara al nuevo curso escolar.
Elena, entiéndeme la pregunta. ¿Se queda pequeño a veces el parque de la naturaleza? ¿Habría que buscar más hectáreas, alguna innovación para poder tener más parque o no?
A ver, estamos hablando de 750 hectáreas. Esto es enorme. Lo que sí tenemos es todavía posibilidad de hacer muchas cosas. Hay espacios todavía donde podemos dotarlos de contenido, dotarlos de nuevos proyectos, de nuevas infraestructuras, de nuevas especies, que como ya sabéis y por prensa se ha anunciado, pues están por venir. Y en eso estamos ahora preparando.
¿Cómo cuáles? Para que esté despistado, ¿qué nuevas especies? Porque yo pensaba que aquí estaban todas las especies. ¿Cuántas especies nuevas o se puede plantear que lleguen como incorporación al parque?
Pues, a ver, ahí Jaime, me vas a permitir que todo lo que son las noticias de nuevas inversiones y de nuevas especies, vale. Tenemos una Dirección General en Cantur y tenemos una consejería que han de ser ellos los que anuncien todas estas innovaciones. Perfecto. Y todas estas noticias que muy breve plazo de tiempo conoceréis.
¿Qué es lo más satisfactorio para Elena Palacio, directora del parque? ¿Qué es lo que dice, jolín, esto ha merecido la pena?
Pues a ver, esto merece la pena desde el punto de vista de que tiene muchísimo margen de mejora, muchísimo margen de incorporar nuevas actividades, y muchas veces no vemos desde dentro lo que realmente es Cabárceno desde fuera. Es decir, a nivel europeo estamos dentro de la asociación EASA, que es la que reúne a todos los zoos y los parques de naturaleza a nivel europeo y también a la UAZ a nivel internacional, mundial. ¿Cómo valoran Cabárceno? ¿Cómo tienen en cuenta Cabárceno? ¿Y cómo ponen a Cabárceno como un ejemplo a seguir? Concretamente en bienestar animal. Eso es tremendamente satisfactorio y, desde luego, pues debemos de estar orgullosos todos los cántabros de tenerlo aquí en Cantabria alojado. Uno de nuestros principales objetivos, mantener ese nivel de bienestar animal y, si cabe, la posibilidad, elevarlo. Uh-huh. En Cabárceno suceden cosas que no suceden en ningún otro lugar. Como, por ejemplo, he podido vivirlo en primera persona durante la Semana Santa. Estaba el parque lleno, repleto de visitantes, y en un momento, a las 4:30 de la tarde, cuando estaban todos los niños en el entorno de las jirafas y de toda esta zona de osos, que es la que más concurrencia tiene después de comer, bueno, pues un elán que tenemos aquí en este recinto africano parió delante de todo el mundo. Vimos cómo caía esa nueva vida al suelo. Hubo un ritual, unas jirafas que rodearon todo ese momento en el que el elán estaba, bueno, pues con todo ese momento del nacimiento allí presente, y los visitantes pudieron verlo, fotografiarlo, sentir algo tan impactante como eso. Semanas después ocurrió lo mismo con una cría de camello en el recinto de camellos. Eso solo ocurre en Cabárceno. Eso es único y maravilloso. Tenemos que ponerlo en valor y cuidarlo, por supuesto.
Cómo dar vida y cómo nace en este parque tan maravilloso. ¿Y lo que más le quita el sueño, el dolor de cabeza de Cabárceno, cuál es? ¿Qué es lo que habría que impulsar, mejorar? No sé si hay algo que mejorar.
Bueno, impulsar y mejorar, siempre se pueden mejorar las cosas, por supuesto. Este parque funciona, este parque está, este parque día a día está mejorando en servicios, está mejorando en actividades. Pero sin duda, bueno, pues hay cuestiones como la seguridad. Cuando trabajas con animales salvajes, pues efectivamente pueden ocurrir muchísimas cosas que se salen fuera de tu control. Es una de las cosas que evidentemente más me preocupan, pero que por supuesto que ponemos medios todos los días para mejorar.
Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos y que nos haya abierto como anfitriona este Parque de la Naturaleza de Cabárceno a la cadena COPE, así que un placer y muchísimas gracias.
Gracias
por
a vosotros
estar estos minutos con nosotros.
Por la oportunidad.
Un pequeño tiempo. Vamos con el tiempo.
Estás perdiendo el tiempo.
Que gano teniendo la cuenta BM. No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en todos los jamones y paletas curadas solo este viernes y sábado 7 y 8 de junio. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro. Quizás.
Bueno, pues tenemos a esta hora 19 grados de temperatura en Santander, también aquí en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, cielos cubiertos en prácticamente toda la región y temperaturas máximas, por ejemplo, en Potes de 25 grados, en Reynosa 24 en esta jornada de jueves y, bueno, no se descartan lluvias débiles y dispersas más probables en el interior de la mitad norte. En cuanto a la jornada de mañana viernes, tendremos cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas por la mañana y chubascos acompañados de tormenta por la tarde, más frecuentes e intensos en zonas de montaña donde podrán ser localmente fuertes. Habrían brumas y nieblas en zonas altas del interior al principio y final del día. En cuanto a las temperaturas mínimas, pues poquitos cambios respecto a la jornada de hoy. Y en cuanto a las máximas, van a subir de forma más ligera en el litoral. Tendremos 21 grados de temperatura en Santander, 22 en San Vicente de la Barquera, en Cabezón también 22 grados y la máxima mañana en Potes 26 grados y los 24 de Reynosa de máxima, que tampoco está nada mal. Los vientos flojos serán del este y noreste. Y en 10 segunditos llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, seguimos con todo lo que te interesa en Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.